Y empezamos este programa y con el senador del Reino de España y alcalde de Güeja Sierra, con José Robles. Alcalde, senador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE y a usted también.
Es un placer. Luego le voy a preguntar por el municipio, además con un homenaje ayer tremendamente emotivo, como viene siendo habitual a Domingo Puente, pero la actualidad manda. Le tenemos en pocas horas rumbo a Cataluña, ¿no?
Pues sí, mañana no. Vamos marcho a Barcelona para estar en el cierre de campaña de Alejandro, de nuestro candidato en Cataluña y del propio Pablo Casado, porque bueno, pues tenemos que echar una mano a nuestros compañeros de allí, que lo han pasado muy mal durante mucho tiempo, intentar arroparlos y apoyarlos, y lógicamente pues voy a participar de apoderado el próximo domingo en las elecciones catalanas en un colegio electoral de Barcelona.
Me viene muy bien que haya un granadino que vaya a formar parte de esas elecciones, porque cuánto de hay gente que se cree que bueno, que porque son en Cataluña y son a miles de kilómetros, no tienen importancia. Esas elecciones son muy importantes para todos.
Sí, son muy importantes para todos, sobre todo por la deriva que hace unos años emprendieron los independentistas catalanes, y lo que es peor, ¿no? Lo que es peor, que bueno, que esa deriva empezó, pero que está teniendo cobijo dentro del gobierno de España, dentro del gobierno de PSOE y de Podemos, y lo estamos viendo estos días, que lejos de estar preocupado el gobierno por la pandemia que tenemos encima, pues, y de la cantidad de muertos que hay allá en España, que supera los 80.000, pues están pendientes, pues lo que decía el otro día el vicepresidente Iglesias, de que no hay democracia en España, y por tanto están saliendo a desmentir al vicepresidente, a la vicepresidenta, un ministro contra otro. Y luego, por supuesto, pues tienen los tres ministros que tenemos en el gobierno que están salpicados por la corrupción, por el caso Isofotón en Andalucía, y los otros 20, pues como digo, se dedican a pelearse entre ellos. Yo creo que es momento de estar unidos, de estar pendiente de la pandemia, y desde luego el resultado de Cataluña es muy, muy importante. Es verdad que ya han dicho los independentistas que no va a pactar, que solo van a pactar entre ellos, sí. Pero bueno, yo creo que lo conocemos, el gobierno de España y los independentistas que son parecidos, el del PSOE y los independentistas, han convertido la mentira en una forma de gobernar, ¿no? Y entonces pues sabemos que el lunes dirán otra cosa y dirán, mire usted, los ciudadanos han hablado y entonces nos han dicho que nos pongamos de acuerdo, y tendrán que ponerse de acuerdo, y todo lo que han dicho en esta campaña electoral pues le importará un bledo, como le pasa al PSOE de Sánchez.
Ya que has sacado también el tema, porque cómo se está viviendo desde el Senado, cómo se está viviendo toda la marcha de la pandemia y toda la toma de decisiones que está teniendo el gobierno central.
Pues bueno, yo creo que desde el primer día de la pandemia el presidente Casado lo tuvo muy claro, apoyó las primeras tres veces el estado de alarma y luego propuso reformas legislativas para lo que nos pudiera venir, que hay que recordarle a los oyentes que el presidente Sánchez del PSOE en julio dijo que salíamos más fuertes, que había acabado la pandemia, pagó miles de euros en todas las portadas de los periódicos de España diciendo que salíamos más fuertes, y ya hemos visto cómo hemos tenido una segunda ola y cómo hemos tenido la tercera ola. Y todo lo que Pablo Casado y el Partido Popular han estado diciendo y proponiendo al presidente Sánchez, pues se ha ido posteriormente cumpliendo. Recordaremos, por poner algún ejemplo, el tema de las mascarillas, donde Pablo Casado se decía que se pusieran las mascarillas, y nos decía el PSOE y el candidato Illa y el ministro de Sanidad que no hacían falta las mascarillas, y es que nos estaban mintiendo, es que no había mascarillas porque no lo habían previsto, y así las reformas legislativas y todo lo que se ha estado haciendo en España. Y bueno, poco a poco nos están dando la razón. Si no hubieran hecho caso, si hubieran puesto a trabajar con el Partido Popular, pues lo hubiera ido seguramente mucho mejor, pero está un poco la situación ahora mismo. El presidente Sánchez, el socialista Sánchez, abdicó absolutamente de toda su responsabilidad en esta pandemia cuando decretó seis meses de estado de alarma, cuando eso está previsto para una excepcionalidad y para que el Congreso de los Diputados lo vaya prorrogando, como pasó en la primera parte. Pero hemos visto que los socialistas prefieren gobernar a base de decreto ley y le tienen pánico al Parlamento y al Congreso, porque cuando van al Parlamento y al Congreso, pues vemos cómo Pablo Casado día tras día sesión de control tras sesión de control, pleno tras pleno, pues le da un baño en la dialéctica y en las propuestas al PSOE de Sánchez, que está allí cabizbajo, y afectando la acometida que Pablo Casado le da, ¿no?
La siguiente pregunta se la hago porque dentro de Transparencia del Senado he estado viendo y he encontrado, por ejemplo, hay varias, la última es del 14, presentada el 14 de octubre. El Partido Popular presenta una moción por la que insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de protección y reactivación del sector de la hostelería. Hemos visto otras del comercio, esta en concreto de la hostelería, que no es la única, y parece que se han tenido en cuenta ninguna, porque siguen protestando los autónomos, en definitiva, de que no están recibiendo ayudas.
Bueno, yo creo y soy de la opinión que ahora mismo nosotros, digo, los gobernantes tenemos que priorizar evidentemente la salud y evidentemente la educación. A partir de ahí, lo siguiente tiene que ser intentar salvar a todas las empresas que podamos en toda España, porque una autovía, un kilómetro de autovía o 20 kilómetros de autovía o de AVE, pues yo creo que pueden esperar perfectamente un año. Lo que no pueden esperar son las personas que, o las empresas que han decaído, que son las que tenían los puestos de trabajo, los que tenían nuestro tejido productivo, y yo creo que ahí hay donde tenemos que incidir, evidentemente. En mi opinión, el primero es la salud, evidentemente, lo segundo tiene que ser la educación, y a partir de ese momento intentar salvar todas las empresas. Se pueden hacer dos cosas: a saber lo que ha hecho la presidenta Ayuso en Madrid y dejar abierto la hostelería, y si no, pues tendremos que darle una ayuda. Yo creo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que le ha dado la razón a los hosteleros, va a crear un precedente muy importante, y yo creo que ya se han anunciado, me ha parecido escuchar esta mañana, en dos provincias de Andalucía, y seguramente pues irán en cascada el resto de España. El gobierno de España, con subvenciones directas, no ha dado absolutamente nada a estas empresas de hostelería, y hemos sido los ayuntamientos, y en este caso en la Junta de Andalucía, con el gobierno del Partido Popular y de Juanma Moreno, los que le estamos ayudando. Pero bien es verdad que las ayudas que podemos dar los ayuntamientos, no más allá de que quitarle una tasa por una mesa, o no cobrarle el agua y la basura mientras no se le está prestando el servicio, o pagarle un mes de autónomo, pues es una ayuda, pero no deja de ser algo que no le va a resolver absolutamente nada. Por tanto, creo que en este momento, primero la salud, después la educación, y después intentar recuperar y salvar todas esas personas y todas esas empresas que han tenido que cerrar por motivo de esta pandemia. Y luego, pues yo lo digo siempre en mi ayuntamiento, una carretera, un camino, el arreglo de una plaza puede esperar un año. Ahora, las personas tienen que vivir todos los días, y la empresa que eche la persiana va a ser muy complicado si no le echamos una mano que salgan adelante, ¿no?
Me voy acercando poco a poco a Güijar Sierra. Hemos hablado a nivel nacional, me quedo en Andalucía. Creo que esta va a ser fácil, seguro, para usted responderle, pero ¿cómo está viendo la Junta de Andalucía con también la toma de decisiones sobre la pandemia?
Pues yo creo que la mayoría de la gente, por lo menos con las que hablamos, pues están viendo como un presidente que sacó la pandemia a la espalda, el presidente Moreno y el Partido Popular, pues están un poco haciendo lo que la gente le está pidiendo y tomando decisiones, yo creo que en la vía correcta. La última que se decidió, la que ahora mismo estamos sufriendo, o la que está pasando, que según la tasa de cada municipio se cierre perimetralmente, se cierren los comercios no esenciales, que pues creo que eso es lo que estaba pidiendo la mayoría de la gente, que si un municipio no tiene esa tasa de contagio tan elevada, por ejemplo, cuando se nos cerró por distrito sanitario, pues bueno, había municipios que tenían una tasa muy alta y otros que no la tenían baja. Yo creo que está haciendo las cosas bien, creo que vamos por el buen camino, y creo también, hay que decirlo, lo que pasa es que pasa un poco desapercibido. Yo, en el año 2020 ha sido la mayor inversión en los últimos años de la historia en centros de salud y consultorios médicos. Yo tuve ocasión de compartir con el consejero de salud en Ojíjares, y estoy viendo cómo todos los días pues se ponen en marcha nuevos centros de salud. Quiero decir que el Partido Popular ha hecho un fuerte trabajo en inversión en los centros sanitarios, y creo que ese es el camino. Lamentablemente la pandemia todo eso lo está ensombreciendo, ¿no? Pero hay una importante inversión, sobre todo en los consultorios, en los centros de primaria, que es lo que el PSOE durante mucho tiempo ha tenido abandonado.
Claro. Me queda un paso antes de llegar a su municipio. ¿El Congreso Provincial lo ve de altas pulsaciones o de pulsaciones tranquilas?
Bueno, yo creo que Pablo Casado apostó en septiembre del año pasado por el alcalde Alendín y no ocurrió nada para que no vuelva a ser el presidente el alcalde Alendín. Por tanto, yo creo que va a ser un congreso absolutamente de unidad, que va a poner en marcha todos los mecanismos para que Pablo Casado y Teodoro García Gea, esa confianza que pusieron en el alcalde Alendín y en toda la junta directiva provincial del PP, se la vamos a devolver con creces, llevándolo al gobierno de España, no me cabe ninguna duda, a la vuelta de 2 años y medio. Por tanto, lo que nos preocupa en el Partido Popular de Granada es los problemas que hay en Granada, en toda la provincia. Está muy cerca de todos los problemas que haya en la provincia. Donde haya un problema que tenga un vecino en cualquier rincón de la provincia de Granada, como nos encargó el propio Pablo Casado, allí vamos a estar un representante del Partido Popular. Y como ya sabemos hacerlo, pues vamos a gobernar las instituciones para cambiar las cosas y que la gente de la provincia de Granada, los vecinos de la provincia de Granada, vivan mejor.
Por lo tanto, confirma que o cree que solo habrá una candidatura única, ¿no?
Yo, por lo que estoy viendo, creo que es única y hay con vamos que unanimidad hubo en la junta directiva en toda la en la votación tanto del reglamento del Congreso como la comisión organizadora, y por tanto no creo que haya nada.
¿Cómo tiene a Güéjar Sierra, alcalde? ¿Cómo lo están pasando en esta tercera ola?
Pues pasamos de 500 contagios por cada 100.000 habitantes hace 12 días, ya estamos en 160, y por tanto el cierre perimetral que ahora mismo tenemos pues desaparecerá el próximo sábado. Lo pasamos mal en la segunda ola, tuvimos mucho más alto en los contagios por cada 100.000 habitantes, pero bueno, yo creo que lo estamos pasando pues como la mayoría de la gente, ¿no? Aquí han fallecido por COVID 7 personas a lo largo de estos meses, que son muchos, ya casi un año, y con mucha precaución y diciéndole a la gente que hay mucho la responsabilidad personal de cada uno, y por tanto, pues aguantando aquí como podemos, intentando echar una mano en la medida posible a las empresas, a la gente, y esperando que la vacuna llegue pronto y que estemos todos inmunizados, y la inmunidad esta de rebaño, que tanto se utiliza esta expresión, pues llegue cuanto antes. Y hay que volver a decir que decía Sánchez, la nueva normalidad, tenemos que volver a la nueva normalidad. Yo quiero volver a la normalidad de antes, no la nueva, sino la del 13 de marzo del 2020, que era la que estábamos, pues, normalidad, o sea, normales.
Claro. Pese a la pandemia y pese a esa esencia de pueblo que tiene Oveja Sierra, que espero que nunca la pierda, obviamente acondicionando calles, hemos visto los contenedores soterrados, la acequia, no hace tanto hablábamos de esa maravillosa avenida, dándole un toquecito, no sé si llamarlo de modernidad, pero sí de acondicionamiento, ¿no?
Bueno, nosotros estamos intentando hacer de un pueblo, como bien dice usted, de montaña y muy cerquita de Granada, pues tenerlo más acondicionado posible. Evidentemente, hemos hecho de nuestro plan de caminos rurales un referente, y poco a poco, y año tras año, vamos haciendo esos caminos. Ahora mismo estamos haciendo un trayecto de una obra de casi 500.000 euros que lleva al Parque Nacional, un camino que lleva al Parque Nacional. Tengo entendido que también la Junta de Andalucía nos va a aprobar una subvención en torno a otros 350.000 euros para otro camino, la Consejería de Agricultura, que aprovecho para darle las gracias tanto a la delegada de Agricultura, que antes también lo era de Medio Ambiente, y a la consejera de Agricultura. Y bueno, y ahí estamos. Este año, en 2021, la avenida principal también la vamos a adecuar, vamos a arreglar el saneamiento, el abastecimiento y la pavimentación. Y bueno, también el centro de empresa lo vamos a poner en marcha con una oficina de información, y vamos a intentar hacer cuantas más inversiones mejor, de manera que se cree empleo. Pero créeme si le digo que lo primero va a hacer es estar cerca de quien más lo necesita, y como he dicho antes, dejaremos de hacer un camino, una plaza, si hay otra necesidad imperiosa que los vecinos y los que lo están pasando mal, ¿no?
Y ayer, 24º aniversario de la muerte, del asesinato de Domingos Puente, ¿no? Que otra vez un homenaje muy sentido.
Pues sí, nosotros, eso, el Pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, hace ya algunos años, acordó rendir homenaje todos los días 10 de febrero a las 12 de la mañana, y evidentemente hace ya 24 años, son 857 fallecidos por el tema del terrorismo de ETA, más toda la gente que se ha quedado con secuelas, ya no solo físicas, sino también psíquicas. Y bueno, ya cuando una persona que tenga hoy 18, 20 años, o 12, 13 años, pues hay que contarle el relato como pasó, y que no lo cambien, porque estamos viendo cómo precisamente desde el gobierno de España, el gobierno del PSOE de Sánchez, pues estamos viendo cómo está pactando con Bildu, que son los herederos de los terroristas, y cómo se intenta blanquear a Bildu. Y entonces hay que contarle a las nuevas generaciones por lo que pasó en aquel momento. Y evidentemente la forma de que no se olvide es tenerlo siempre presente en nuestra memoria, no solo al terrorismo de ETA, también al terrorismo yihadista que los golpeó duramente el día 11 de marzo del 2004, y que en toda Europa y en todo el mundo ha golpeado con fuerza. Y por tanto, ahí vamos a estar para que no se olvide, y rindiendo homenaje a nuestro amigo Domingo, que iba a trabajar esa mañana y lo malo que hizo fue levantarse y cumplir con su obligación, y lamentablemente aquella mañana fatídica del 10 de febrero del 97, pues perdió la vida, y hay que recordarlo, y todos los años, y el año que viene, pues si estamos bien y Dios nos da salud y estamos vivos, pues le volveremos a rendir ese homenaje, que es muy merecido, no solo a él, sino a todas las víctimas del terrorismo y a esa asociación de víctimas del terrorismo que tanto ha luchado para que haya dignidad y justicia en nuestro país.
Seguro que sí. Senador, alcalde, que siempre un placer hablar con usted. Muchas gracias, mucha suerte por Cataluña, y hablamos dentro de poco. Un abrazo.
Pues muchas gracias a ustedes, a COPE y a quien lo hace posible, y buenas tardes a todos.